Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Se cumplen 29 años del genocidio de Ruanda. Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la docente argentina Silvia Perazzo, magíster en Historia, presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina y miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, profundizaremos en este tema.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El 7 de abril de 1994, Ruanda comenzó a vivir el peor episodio de crímenes y violaciones de su historia. Un genocidio que se extendió por 100 días hasta el 15 de julio y que dejó entre 800.000 y 1.000.000 de muertos.
La mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia Tutsi, atacados a machetazos por sus vecinos, los Hutus.
El detonador de las atroces acciones fue el asesinato del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, de la etnia Hutu, cuando viajaba en avión junto a su par de Burundi, Cyprien Natarjamira, también fallecido, luego de que la nave fuera interceptada por un misil.
Sin embargo, las raíces del conflicto son mucho más profundas y se remontan al periodo colonial del siglo XIX, cuando los belgas tenían el control del país y empezaron a clasificar a la población de acuerdo a su etnia.
Entre 250.000 y 500.000 mujeres y niñas fueron violadas durante los ataques. El trauma de los horrores vividos permanece presente en la vida de los sobrevivientes de la barbarie.
Los Hutus moderados que se opusieron a la matanza también fueron asesinados junto al 70% de los Tutsi.
La entrevistada.
Silvia Perazzo, magíster en Historia, presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina, miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, ¿cómo estás? Sí, para mí también es un gusto hablar con ustedes.
Silvia, se cumplen 29 años del genocidio de Ruanda. Los asesinatos masivos se iniciaron tras el atentado del 6 de abril de 1994 contra el presidente ruandés Juvenal Habyarimana y el presidente burundés Cyprien Natarjamira, ambos Hutu, que murieron tras ser derribado el avión en el que viajaban por dos misiles lanzados desde tierra. Pero Silvia, el conflicto es mucho más profundo y se remonta al periodo colonial del siglo XIX. ¿Cómo se fue gestando esta barbarie?
Bueno, vos lo explicaste, o sea, bastante bien, ¿no? O sea, lo que el genocidio de Ruanda empieza en esa fecha que vos decís como detonante de una serie de factores diversos. A ver, en Ruanda conviven desde hace muchísimo tiempo, desde hace 500 años, dos identidades distintas, ¿no? Que vos nombraste a los Hutus, ¿no? Los dos presidentes sí, que fallecieron en ese atentado son Hutus. Y la otra identidad que convive en ese territorio son Tutsis. La verdad es que conviven, ya te digo, en el territorio desde hace 400 años más o menos. El tema es que durante la colonización de los belgas, ¿no? Primero durante la colonización alemana, pero ¿sí? sobre todo durante la colonización belga, los europeos tensaron las relaciones entre los dos, ¿no? Digamos, aumentaron las tensiones entre ellos, generando como un surco, ¿viste?, en una población que no era homogénea, porque la verdad es que no era homogénea, en la que ya había problemas, pero que los belgas se encargaron de ahondar esas diferencias. Entonces uh-huh. ya el proceso de independencia de Ruanda, que arranca sobre finales de la década del 50, y bueno, Ruanda se independiza en 1962, vos ahí ya tenés violencia entre los Hutus y los Tutsis. La violencia se desata porque los dos quieren gobernar. Y de una u otra forma, los dos quieren gobernar en forma, no te digo absoluta, pero digamos, excluyendo a la otra etnia. De una u otra forma, excluyendo a la otra etnia. Entonces, acá hay una enorme responsabilidad de los europeos. Porque los europeos, digamos, le dieron todos los privilegios a los Tutsis, ¿sí? Inclusive algunas funciones gubernamentales, todos los privilegios económicos, ¿no? Y una posición social de la que disfrutaron durante todo el periodo colonial. Mientras que los Hutus, por otro lado, estaban excluidos del poder, no tenían ninguna posibilidad económica, no tenían tierra, no tenían ganado, tenían que pagar todos los impuestos, en fin. Cuando vos tenés una situación tan tensionante, digamos, y tan disímil, en algún momento estallan con acto de violencia. Uh-huh. Esto empezó en la década del 60.
Sí.
Y si yo quiero rastrear los orígenes del genocidio de Ruanda, saliendo de esta cuestión colonial, ¿no?, de la que estábamos hablando recién, necesariamente tengo que decir que vos tenés 30 años entre el 60 y el 90, ¿no?, entre el 64 y el 94, en los que a los tutsis los echaron del territorio, no a todos, porque nunca podés echar a todos, pero gran parte de la población estaba exiliada en los países vecinos, y mientras los hutus disfrutaron del gobierno. Hay que recalcar que la independencia, digamos, le dio el poder exclusivo a los hutus. Como los tutsis estaban afuera, armaron un grupo armado, que es el Frente Patriótico Ruandés, que sí, en 1990 invade Ruanda y comienza la guerra civil, ¿no? Esos 4 años, del 90 al 94, son años donde se podría haber evitado el genocidio. Uh-huh. Lo podrían haber evitado sus mismos protagonistas, lo podría haber evitado Naciones Unidas, lo podría haber evitado la comunidad internacional. Pero fallaron los tres, ¿no? Las Naciones Unidas, la comunidad y ellos mismos también. Entonces, esa violencia de los dos lados, unos porque querían entrar y volver a su patria y gobernar, y otros porque no querían compartir el poder,
sí,
llegó al atentado, que es el día de hoy que no sabemos quién hizo el atentado.
¿Quién derribó el avión?
¿Quién derribó el avión, no? Si supiéramos quién derribó el avión, estaríamos dilucidando quizás muchos porqués que nos quedan, sí, ahí en el aire, ¿no? En fin, los hutus acusaron a los tutsis, los tutsis dijeron, nosotros no fuimos, dijeron, son los mismos tutsis, ¿no?, que lo hicieron para matar a nuestro presidente. Y ellos, ese es el argumento de los hutus, y los tutsis dijeron, no, los hutus lo hicieron a propósito para desatar el genocidio. Mira, la verdad es que la barbarie viene desde, la violencia viene desde por lo menos 40 años atrás, nadie la atajó. Uh-huh. Lo importante también de remarcar es que al momento en que se da el genocidio de Ruanda, había otras crisis internacionales que le interesaban más a la comunidad internacional y mismo a Naciones Unidas, ¿no? Como por ejemplo la crisis de la ex Yugoslavia. Entonces todos los recursos fueron para allá y demás, y se olvidó un pequeño país de África Central, que vamos a ser sinceros, como ya hemos hablado otras veces, todos conocemos a Ruanda por el genocidio, antes del genocidio no la conocía nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no concitó ningún tipo de interés. Y bueno, todo lo que se podría haber hecho antes para evitar, porque las señales estaban,
sí,
ya 6 meses antes, 7 meses antes, ¿no? E inclusive 2 meses antes tenés la población civil armada de un lado y del otro, campos de entrenamiento de un lado y del otro, reclutamiento de jóvenes de un lado y del otro, ¿no? Y ensayos como de violencia, ¿no? Los hutus iban y mataban a 10 tutsis, entonces después los tutsis, con el Frente Patriótico Ruandés, iban y mataban 20 hutus, entonces en represalia los hutus mataban 40 tutsis y así. Nadie pudo decir que esto no se veía venir, porque además había informes de Naciones Unidas que decían, muchachos, hagan algo porque se viene el hecatombe. Y finalmente vino, ¿viste? Finalmente vino. Entonces, es una vergüenza de la humanidad.
El machete se convirtió en el símbolo del genocidio en Ruanda, lo que dimensiona de alguna manera la crueldad y el salvajismo hacia cualquier otro ser humano que sea considerado diferente, en este caso una etnia. Tú hablabas de alguna manera cómo grupo influyó en potenciar lo distinto, en visibilizar las similitudes para desatar el caos, y que un grupo se considere superior, aquí también lo racial es muy importante, y visualiza al otro como cucarachas a las que hay que exterminar. ¿Sigue Europa sin hacerse cargo del daño causado y las repercusiones que siguen hoy vigentes?
A ver, todo eso que vos decís que es verdad, ¿no?, es la demonización, ¿no?, de un lado por el otro y viceversa, ¿no? Los, sí, tutsis demonizaban a los hutus y los hutus demonizaban a los tutsis. Ahora, eso es muy evidente del lado hutu, si vos ves todos los medios de comunicación, realmente está muy marcado, o sea, salía abiertamente y era claro que en algún momento, si vos los indicas como cucarachas y que hay que eliminarlos a todos y demás, estás dando señales de que algo va a pasar. Los europeos no se hicieron cargo de esto, Bélgica especialmente no se hizo cargo de esto. De hecho, tiene un museo, que es el Museo de la Descolonización en Bruselas, que tiene muchísimo material, ¿no? Y muchísimo material de fuentes, ¿no?, de primera mano.
Sí.
Y el museo, ahí hay una especie de mea culpa, pero como de la academia, ¿no? O sea, la crítica viene por parte de la academia. Desde el punto de vista del Estado, no hay críticas. Desde el punto de vista francés, que son los grandes responsables por ahí de que el genocidio haya tenido lugar, ¿no? O sea, no de la barbarie en sí misma, sino de haber dado digamos, haber posibilitado ciertas condiciones que hicieron que Habyarimana, el presidente de Ruanda, sí, pudiera ir pensando, ¿no? Y los Hutus, en realidad, más que el presidente, porque el presidente después termina asesinado, pudiera ir pensando en una, en la solución final, ¿no? Los franceses tuvieron mucho que ver con eso. Por parte de Francia, Francia lo negó, pero durante casi dos décadas, y después de a poco, a partir del presidente Sarkozy, hubo no un reconocimiento, pero digamos una, primero un acercamiento, después el presidente Macron no pidió disculpas, pero reconoció la responsabilidad de Francia, sí, en los sucesos, digamos. De hecho, Macron desclasificó todos los documentos que tienen que ver con Ruanda como para que haya acceso y que, digamos, la comunidad internacional, los académicos, los estudiosos o quien quiera juzgue o no juzgue, ¿no?, el papel de Francia. En Francia hay como las dos tendencias, ¿no? Uh-huh. Es decir, una parte muy importante de la sociedad que condena el accionar francés y que, si ustedes entran, hay un sitio web que es de la memoria, ¿no?, que se llama, ¿sí?, France Genocide. Pues si ustedes entran, ahí, bueno, están todas las fuentes y demás. Y ahí hay una crítica muy fuerte a Francia. Del otro lado, bueno, siempre hay un movimiento más nacionalista y en general más vinculado con el Estado, que se niega a reconocer el papel de Francia, ¿no? Bueno, Estados Unidos también negó, de hecho Estados Unidos también libró armas. Por ahí, no tan, o sea, Francia ayudó a unos, Estados Unidos ayudó a los otros. Pero bueno, el presidente Clinton probablemente sea de la comunidad internacional quien primero pide disculpas, el primero que asume la responsabilidad en esto, ¿no? Naciones Unidas tardó un poco más también, pero cuando cambian el secretario general, Kofi Annan también se hace cargo de la responsabilidad de Naciones Unidas en esto, ¿no? Alertas hubo, esa es la realidad.
La magnitud de la masacre 29 años después sigue siendo muy difícil de procesar. En 6 semanas se mataron 1.200 personas por hora, ¿no? Las violaciones a niñas y mujeres se sistematizaron. Sin embargo, cuando uno repasa la documentación de la época, en los primeros comunicados de la comunidad internacional no aparece el término genocidio. ¿Qué tanto había que analizar en ese momento? ¿No se quería intervenir en esa masacre si miraba al costado?
Bueno, es tal cual lo que vos estás diciendo, ¿no? Cuando vos usás la palabra genocidio, si la usa un Estado o si la usa un organismo internacional y más Naciones Unidas, ¿no? Cuando vos usás esta palabra, todos los estados que son firmantes, que son casi todos, ¿no?, sí, firmantes de la Convención para la Represión del Delito de Genocidio, están obligados a intervenir. Entonces, reconocer en una resolución, o mismo en un debate, que lo están haciendo representantes de los estados, reconocer que se está cometiendo un genocidio, es asumir que la comunidad internacional tiene que intervenir. Es decir, obliga a los estados del Consejo de Seguridad, en ese Consejo de Seguridad estaba Argentina, por ejemplo, los obliga a tomar acciones concretas. Pero acciones concretas no es mandar un mediador, porque cuando vos estás en el medio de la masacre, un mediador no puede hacer absolutamente nada. Al contrario, va a sufrir la misma violencia que sufre, sí, el resto de la población civil, ¿no es cierto? Entonces los obliga, sobre todo, a mandar lo que después, digamos, más se tipificó como una intervención humanitaria. Acá hay dos cosas. Primero, Francia se opuso a mandar la intervención humanitaria, porque la verdad es que cuando vos ves las noticias, ¿no?, si recopilamos cualquiera de los diarios argentinos, sí, o internacionales de esa época, había mucha desinformación. En esa desinformación también estaba Francia, porque Francia quería proteger a sus aliados Hutus, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces mostraba que el genocidio era al revés, de los Tutsis a los Hutus. Genocidio al revés, a la inversa, no hay. Sí es verdad que los Tutsis tienen decenas de miles de víctimas Hutus, uh-huh, a cargo de ellos, digamos, ¿no? El actual presidente de Ruanda tiene muchas víctimas Hutus, pero no en la relación, digamos, como para decir que era un genocidio. Sí. Pero crímenes de guerra y de lesa humanidad había un montón. Ahora, como Francia desinformó, el Consejo de Seguridad de la ONU decía ahí, bueno, no, pero no sabemos qué es lo que está pasando, y en realidad eran todas excusas para no intervenir. Se tardó, lo que vos decís, la pregunta es sumamente pertinente, ¿no? Porque vos decís, pero tanto había que discutir, sí, sobre eso, cuando tenías todas las organizaciones de derechos humanos que hablaban del machete, ¿no? Que vos me lo preguntabas en la pregunta anterior, sí, y la obvié la respuesta. O sea, había fotos, había filmaciones, la prensa internacional lo mostró. Por ahí lo mostró con errores, es verdad, pero lo mostró, ¿no? O sea, no había mucho que discutir. El Consejo de Seguridad se tomó un mes casi, porque el 30 de abril sale una declaración de presidencia nada más. Y nunca se habló de genocidio hasta más adelante, ¿no? Ya ha entrado mayo, digamos, donde se habló de actos de genocidio. De manera tal que no hubiera la obligación de intervenir. O sea, si alguno quería intervenir, que interviniera, ¿no? Y la intervención va a venir recién en junio, cuando con ese índice que vos decías, ¿no? 10.000 personas por día, 1.200 personas por hora y demás, ya estaba casi todo terminado, ¿no? Ya llevábamos 10 semanas de barbarie, un poco más de 10 semanas de barbarie. Entonces, cuando se despliega, la comunidad internacional se despliega tarde, cuando ya tenías casi el número total de las víctimas, y se despliega a Francia, en una zona donde no tenía que desplegarse, pero que en vez de desplegarse para salvar a las víctimas, se despliega para, en ese lugar, para evacuar a los Hutu genocidas, digamos, que eran aliados suyos y que no quería que cayeran en las manos, porque esto se venía, sí, del Tribunal Internacional. Lo que vos nombrás en general de las violaciones masivas a los derechos humanos para mujeres y niñas, sí, que es un arma de guerra, ¿viste? Que en general, bueno, esto ha pasado a lo largo de la historia, pero sobre todo los conflictos armados del siglo XX y sobre todo los de la década del 90, es un arma de guerra, literal, ¿no? Uh-huh. Esto hacía prever ya, te digo, las dos primeras semanas del conflicto, que esto se iba a armar un tribunal internacional para Ruanda. Entonces, los responsables, digamos, al principio se dedicaron a matar, pero después se dedicaron a ver cómo podían hacer para escapar y evitar la justicia internacional. Sí. Y ahí estuvo Francia también. Así que la responsabilidad es enorme, porque después los amparó a los genocidas, ¿no? De hecho, la familia del presidente Javier Imana, sí, sigue estando en Francia y viviendo en Francia con una pensión del gobierno francés.
Se habrá que saber de historia, Silvia, ¿no? Se habrá que estar permanentemente repasando los hechos y tratando de que no vuelvan a repetirse.
Totalmente.
Muchos Hutus consideran al día de hoy que fueron a defender al presidente y al país de quienes querían volver a la opresión. La enemistad permanece, incluso hay claras señales de negacionismo. ¿Es posible recomponer la sociedad o deben pasar muchas generaciones para aceptar que todos son ruandeses y poder avanzar más en las tradiciones que los unen que lo que los separa?
Sí, tenés razón. Eso. Yo creo que sí se puede. De hecho, hay ejemplos donde se ha podido, ¿no?
Sí.
No sé si necesitas generaciones. Necesitas un tiempo largo para cerrar y cicatrizar heridas. Ahí tenés muchas cosas. Tenés negacionistas, tenés tutsis negacionistas, o sea, que niegan su propia responsabilidad dentro del genocidio. Tenés hutus que te dicen, la mayor parte de la población hutu te dice, nosotros fuimos a vengar la muerte del presidente. Teníamos miedo de que los tutsis vinieran por nosotros, ¿no? O sea, que habían matado al presidente y que vinieran por nosotros. Porque la verdad que los crímenes del Frente Patriótico Ruandés eran escalofriantes, digamos, ¿no? Entonces, eso existe. En los pocos estudios que se pueden hacer en Ruanda sobre el terreno, eso que vos decís es lo que te expresa la población hutu común. Esto no, que se entienda que no es una justificación, por favor, ¿no? Es una explicación.
Está claro,
Es una explicación. Entonces tenés
es
como...
parte de lo que argumentan.
Claro, es parte de la argumentación, pero cuando vos hablas con gente común, poblaciones rurales que viven de la agricultura, es, o sea, suena sincero, ¿no? Suena sincero. Suena como, bueno, gente simple que ve los hechos, ve que le matan al presidente y alguien les dice, vayan y maten, y ellos van y matan, ¿no? Entonces, suena creíble. Exactamente, a eso voy. El tema es la manipulación, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, eso es muy difícil para la justicia de discernir, ¿no? Discernir, que, o sea, el que tiene la responsabilidad, ¿no? El que ejecuta sabe lo que hace, lo hace por qué. Porque sigue órdenes, porque tiene miedo. Esto no es para, vuelvo a decir lo mismo, no es para justificar, es para entender una dinámica, porque la verdad que, digamos, la gente per se no sale a matar al vecino. Vos imaginate, no, Ale, y no salen a bajar a matar al vecino. Tiene que haber todo un proceso de preparación, que es lo que hubo en Ruanda, y que finalmente surtió efecto. Entonces, necesitamos cerrar las heridas y entender que son todos ruandeses. Hay algo que vale la pena mencionar también, que el actual gobierno de Ruanda, de hecho, el que está en el poder desde el genocidio, o sea, que llevamos 29 años con un presidente, que es Tutsi, que aunque él diga que gobierna para los ruandeses, claramente gobierna para la población Tutsi. De hecho, todos sus colaboradores son Tutsi, toda la administración nacional es Tutsi. Entonces, uno a veces tiene la sensación de que estamos viviendo un escenario inverso a la previa del genocidio, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, si bien no se puede hablar de hutus y tutsis en Ruanda, lo cual me parece fantástico, si bien él habla de ruandeses, en la política real esto no pasa, las elecciones son absolutamente amañadas, porque la verdad es que si abre las elecciones, si abre el campo político, vuelven a ganar los Hutus porque son mayoría. Abrumadoramente son mayoría, ¿no? Claro. Entonces, lo que falta es eso, ¿no? Políticas desde el Estado, reales, en el campo, ¿no? O sea, en las bases, que unan a la población, ¿viste? Que les muestren que tienen los mismos problemas, ¿viste? Que enfrentan las mismas dificultades y que buscan lo mismo. La verdad es que el hombre quiere vivir en paz, ¿no? Uh-huh. Y las mujeres, tutsis, corren con sus hijos y trabajan, igual que corren con sus hijos y trabajan las mujeres hutus, digamos, ¿no? El que no llega a fin de mes están de un lado y del otro, más allá que los tutsis tienen una situación mucho más privilegiada, ¿no? Pero los problemas son comunes. Cuando se trabaja sobre eso, la unidad es posible. Yo creo, de todas maneras, que estamos un poco mejor, más allá de todo lo que pasó, estamos un poco mejor, ¿no? Ojalá que el machete no sea más el símbolo de Ruanda, en realidad, ¿no? Si te fijas ahora, Ruanda es uno de los países que más crece de África y que más crece del mundo. El tema es que no se distribuye la riqueza, eso es otra cosa, ¿no? Esa es otra cuestión.
Otro problema que tendremos que hablar en otro momento, Silvia.
Sí, claro, absolutamente.
El tema de la distribución, qué importante.
Absolutamente, porque vos sabés que los que trabajan sobre, yo lo enseño, pero en realidad los que trabajan sobre la resolución de conflictos, cuando se distribuye la riqueza y los estados van camino al desarrollo y hay una redistribución mucho más equitativa, la verdad es que los pueblos bajan los niveles de violencia. El nivel de criminalidad común y los altos niveles de violencia, como es Ruanda, que son violencias extremas, ¿no? Que ya uno habla de, bueno, de crímenes de lesa humanidad y, bueno, del delito de genocidio, que el crimen de genocidio, que es el más grande, que por lo menos de todos los que tenemos tipificados. Así que sería interesante también, ¿no?
Claro que sí.
Distribuir la riqueza, ¿no? Sumamente interesante. Y hablarlo, mostrarlo desde otro lado también, el mismo conflicto.
Silvia Perazzo, magíster en historia, presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina, miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Te agradezco por estos minutos con Telescopio y yo te tomo la palabra para más adelante poder hablar de la redistribución de la riqueza.
Bueno, con muchísimo gusto. Para mí, como siempre, es un placer hablar con ustedes, ¿no? Así que gracias por convocarme.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es una vergüenza de la humanidad el genocidio.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.